Líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Ahora que está muy cerca la canonización de Juan Pablo II, San Juan Pablo II, yo pensaba que podíamos comenzar esta meditación con una anécdota de su vida, que fue narrada por el nuncio apostólico de Checoslovaquia con respecto a una de las visitas que hizo Juan Pablo II ya a la República Checa, cuando se habían separado estos dos países en 1977. Escribe su relato sobre la segunda visita que hizo Juan Pablo II a Praga y Bohemia. 1995, el Papa ya tenía los primeros síntomas de la enfermedad de Parkinson. Comenzaba, dice, a llevar el bastón y bromeaba sobre este con los jóvenes, siempre entusiastas de reunirse alrededor de él. Pero todavía estaba en plena forma, hasta el punto de subir las escaleras sin ascensor. Cuenta el nuncio que la primera noche, después de la llegada y la cena con los obispos, se dirigió a la capilla a rezar ante el Santísimo. Las religiosas le habían preparado un gran reclinatorio, pero él prefirió rezar en el banco. Yo lo acompañé esperando fuera de la capilla. Al día siguiente por la tarde, no pude acompañarlo a la capilla a causa de compromisos y llamadas urgentes. Llegué después, cuando ya estaba arrodillado. Antes de entrar, escuché una especie de música que no se distinguía. Y cuando abrí silenciosamente la puerta, escuché que, arrodillado en el banco, cantaba en voz baja ante el sagrario. El Papa cantaba en voz baja ante Jesús Eucaristía, el Papa y Cristo en la hostia, Pedro y Cristo. Para mí fue algo muy conmovedor. Una llamada muy fuerte a la fe y al amor por la Eucaristía y a la realidad del ministerio petrino. No he olvidado jamás aquel débil canto, que era como un coloquio de amor con Cristo. Una sola vez he contado este episodio en la República Checa, pero conviene que se conozca, mucho más ahora que se acerca su canonización, porque muestra magníficamente que debemos tener un vínculo siempre vivo, íntimo y profundo con Jesús, vivo en la Eucaristía. Y demuestra en grado superlativo que Juan Pablo II fue verdaderamente un enamorado de Cristo. Pues pensaba que podía servirnos esta anécdota, esta historia. Cuando consideramos este momento central de la vida de Jesús, que es la institución de la Eucaristía, que decía: con gran deseo he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de padecer. Y preguntarnos, como dice aquí este nuncio, si nuestra fe y nuestro amor a la Eucaristía está vivo, y si es íntimo y si es profundo. Y la pregunta es: ¿qué supone la Eucaristía en tu vida? ¿Qué supone la presencia de Jesús en los sagrarios? Y entonces puedo decir, pues, ¿qué ha supuesto estos días para mí el tener a Jesús aquí a la mano? a Jesús vivo. Mi fe es que no es una cosa muerta, es una persona viva. Con su naturaleza humana y su naturaleza divina, y por lo tanto, si está con su naturaleza humana, está con su alma humana, y su alma humana tiene todos los sentimientos del alma humana, la vida afectiva de una alma humana, de un ser humano, y por lo tanto pues está reconocido, está sintiéndose solo, está muy contento, está triste, está agradecido, está ansioso, tiene sentimientos. Incluso podemos preguntarnos, bueno, pues ya lo saludé a Jesús presente, yo, ya lo saludamos todos, porque pues rezamos esta oración que decimos, Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, creo. No te puedo tocar con mis manos ni verte con los ojos de la cara, pero puedo verte con los ojos de la fe, tocarte con mi alma, escucharte con mis oídos de la fe. Pero lo dijimos todos, y el asunto es que cada uno se lo diga también, lo salude. Hola, Jesús. ¿Qué sería de nosotros si no hubieras instituido la Eucaristía? Dicen que si no hubiera la Eucaristía, ya nadie se acordaría de Jesucristo. Y que sin embargo la Eucaristía es siempre ese punto de referencia. Como los conversos tienen como un shock cuando se encuentran con la Eucaristía. El cardenal Newman, que como sabemos venía de la Iglesia Anglicana, decía, bueno, pues es que yo cuando iba a las celebraciones de la Iglesia Anglicana me encontraba como totalmente descentrado, porque es una celebración pues donde hay un coro, donde hay un pastor, donde hay unas pues a veces como tribunas, y la gente está sentada en las tribunas y está una tribuna encontrada con la otra, entonces estoy viendo las caras de la gente de enfrente. Pero cuando llegué a una iglesia católica y me di cuenta del sagrario, de la central del sagrario, ya sé a dónde tengo que dirigir mi vista, a dónde tengo que dirigir la atención de mi corazón. San José María decía, refiriéndose a la Eucaristía, aquí está la explicación de mi vivir. Aquí está la explicación, aquí se pues como se interpreta mi manera de vivir. Estoy como en la lógica de la Eucaristía, que es la lógica del amor total, la lógica de la entrega, como decíamos en la mañana, la lógica de la humildad, de aquel que pudiendo decirnos y revelarnos todos los secretos está absolutamente callado. La lógica de la disponibilidad, de decir, me llevan de una parte a otra, incluso me arriesgo a lo mejor a sacrilegios o a irreverencias o a que se quede por ahí a lo mejor un trocito de la hostia, a que no se me atienda bien, a que no se me dé la reverencia debida a Dios. Soy Dios, Dios de Dios, luz de luz, consustanciado al Padre. Podemos pensar que nuestra calificación de agrado a Dios depende de nuestra calificación de correspondencia eucarística. Alma de sagrario. Ojalá digamos, eres un alma de sagrario. Un alma que tiene sensibilidad a los sagrarios. Qué pena da a veces pues ir, no sé, a alguna iglesia o a alguna catedral y ver que la gente pasa frente al sagrario sin... O sea, como sin ninguna consideración. A lo mejor ni siquiera saben qué significa esa lucecita que está encendida y que tiene que detenerse y hacer un acto de adoración. Está Dios. Santo Cura de Ars dice su biografía: arrastrados en lágrimas los ojos, volviéndose al sagrario y señalándolo con el dedo, gritaba a sus oyentes: ¡Es Él! ¡Es Él! En alguna ocasión estuvo más de 15 minutos repitiendo lo mismo: ¡Es Él! ¡Es Él! Pues a ver si A veces sí lo creemos. Esta es nuestra fe católica. Es Él. Es Él. Es Jesús. Ni siquiera tengo que decir ese pronombre personal a quien corresponde, porque todo el mundo entiende. Es Él. Y aclaraba el porqué de esa presencia. Ahí está el que tanto nos ama. ¿Qué razones hay para no amarlo? Oh, hijos míos, ¿qué hace nuestro Señor en el sacramento de su amor? Toma su buen corazón para amarnos. Ya está el alma de Cristo, está la vida afectiva de Cristo. Te estoy amando aquí, te estoy amando, te estoy llamando. Te estoy invitando, te estoy tratando de unir. Estoy tratando de que centralices tu vida en la Eucaristía, que sea también para ti la explicación de tu vivir. Toma su corazón para amarnos. Y de él emana una ternura y una misericordia tan grandes que ahogan los pecados del mundo. Otro día leía un testimonio de un filósofo francés llamado Fabrice Haddad, que era de origen árabe, era de religión judía, era maoísta, en un momento dado se convirtió, y ahora es un filósofo católico que enseña en una universidad francesa, y que es, pues a veces un poco duro, como un poco crítico, y decía, yo no entiendo a los sacerdotes, realmente no los entiendo. Ahora les ha dado por hacer blogs. Y hay un blog de sacerdote, y otro blog de sacerdote, y otro de sacerdote, y otro blog, y una página, y otra página. Y decía casi gritando, la iglesia es sacramental. O sea, la iglesia no se hace en los blogs. La iglesia no se hace en internet. La iglesia se hace en la Eucaristía. La iglesia nace de la Eucaristía, vive de la Eucaristía, crece en la Eucaristía. Y lo mismo podríamos decir de nuestra alma. O sea, yo no voy a irme muy al cielo porque, no sé, aprenda mucha teología, porque haga muchos blogs, porque mande muchos correos electrónicos, sino porque sea eucarístico. Porque me nutra y me centre y me enloquezca esta locura de amor de la Eucaristía. Comprenda qué estás haciendo, por qué te quisiste quedar, qué cosa más, podemos decir, más demencial, o sea, no tiene lógica. No tiene lógica. Si a nosotros nos dijeran, ¿qué te parece si de aquí a que te mueras vas a estar convertido en una cosa? Te vamos a dejar hecho, como pasa a veces tristemente con algunos enfermos, que no se pueden mover, que no pueden hablar, que no ven, que no oyen. Bueno, pues así hasta que te mueras. Pues Dios dice, me voy a quedar, pero no hasta que me muera, sino hasta el fin de los tiempos, hasta el fin de los siglos, para manifestar mi deseo de salvar y mi deseo de que entiendan la relación que tengo con ustedes, que es una relación pues de amor y de donación. Pues el Papa Juan Pablo II, como sabemos, su última encíclica fue Ecclesia de Eucaristía. Ecclesia de Eucaristía vivit. Pues la iglesia vive de la Eucaristía. Pues ahora lo reconozcamos. Dice, pues un testimonio de San José María dado por el prelado, por Monseñor Javier Echevarría. ¿De qué hacía? Si puedo decir, pues que los santos son santos por la Eucaristía, no son santos porque hayan sido campeones de no sé qué o de no sé cuánto. Son santos porque captaron el sentido profundo de la Eucaristía, como Juan Pablo II ahí cantando una canción, quién sabe qué canción le cantaría, una canción eucarística seguramente, al pie del Sagrario. Monseñor Javier Echevarría narra algunas manifestaciones del amor de San José María a Jesús en el Sagrario. Dice, cuando en los años 40 pudo tener un cuarto definitivo en el centro de Diego de León en Madrid, se alegró de que estuviese pegado al Sagrario. Porque así en la soledad de muchas noches y durante tantas horas del día podía rezar y trabajar frente a nuestro Señor. Tenía insomnio, pues se levantaba de la cama, se iba y se metía a ese oratorio. Tenía que trabajar, pues hacía eso que hacía también Juan Pablo II, que metía su mesa al oratorio. Esta idea le llevó a disponer la instalación de una tribuna que diera al oratorio en el cuarto de trabajo en Roma. Como transcurría también allí mucho tiempo, hizo colocar un pequeño reloj antiguo de bolsillo con el fin de no faltar al horario del centro. Luego dice, jamás entraba en ninguna iglesia sin ir primero a saludar a Jesús sacramentado. Se recogía en oración unos instantes y renovaba su ardiente deseo de hacerle compañía en todos los tabernáculos del mundo. Nos ha recomendado que cuando vayamos a un centro de la obra, pues antes de saludar aquí a la concurrencia o lo que sea, vayamos a saludar al Santísimo. Es que es Jesús otra vez. No seas, ahora sí que maleducado, saluda al personaje. Ten conciencia. No es una cosa muerta, no es una foto, no es una estatua, no es una página de internet, no es una situación virtual, no es una llamada telefónica, no es un fax, no, es Él, es la persona de Cristo. En los momentos libres que se le presentaban, aunque hubiese de subir y bajar escaleras, se acercaba al oratorio para hacer una genuflexión, acompañada de una jaculatoria, una comunión espiritual o un acto de adoración. Y aunque ya estaba mayor, una persona pues, de más de 70 años, pues hacía las genuflexiones, se tenía a veces que apoyar en la banca. Pero, y siempre decía algo con el corazón, conectaba, no era un gesto vacío. Decía algo, porque otra vez soy católico. ¿Qué quiere decir ser católico? ¿Cree en Cristo? No, esos son los todos los cristianos creen en Cristo. Ser católico quiere decir creer en Cristo presente en la Eucaristía. Ahí, lo que no creen los protestantes, lo que piensan que es una simple memoria de la cena, una especie de representación simbólica, como si fuera el anagrama de Cristo, como si pusiéramos nada más esa X y esa P. No, es que es Él, o sea, es Él. Es que llegaron las reliquias de no sé qué santa. Ah, qué bueno, pues voy a verla, me parece muy bien que vayas a ver las reliquias, que le reces a santo. Es que voy a ir a la iglesia de Santa María la Mayor porque ahí están unas tablas que la tradición dice que eran el pesebre de Belén. Ah, muy bien, ve. Voy a ir a la iglesia de la Santa Cruz de Jerusalén en Roma, porque tiene unas reliquias de la Cruz de Cristo, muy impresionantes. Sí, sí, ahí están unos clavos y ahí está un pedazo del INRI también. Ve y que te sirva mucho ir a la iglesia de la Santa Cruz de Jerusalén. Pero en la Sagrada está Jesús. Esa es la enorme diferencia. Es Él. Es su persona viva. Es la fe católica, es la locura. No se recataba, sigue diciendo este testimonio, en ningún momento de dar este consejo. Escápate cuando puedas hacer compañía a Jesús sacramentado, aunque solo sea durante unos segundos. Y dile con todo el alma que le quieres, que quieres quererle más, y que le quieres por todas las personas de la tierra. También por aquellos que dicen que no le quieren, en el sentido de desagravio, esas jaculatorias de desagravio que se pusieron después de la bendición, precisamente para, pues como consolar el corazón eucarístico de Jesucristo. Pero dile que le quieres, que quieres quererlo más, que quieres hacer tu vida una vida eucarística, una vida como empapada, como transida por la realidad de la Eucaristía, nunca te sientas solo. Dicen que hay algunas personas que a lo mejor han tenido un dolor enorme, un dolor inesperado, terrible, y que por más que, ay, te acompaño en tu pena, te doy mis condolencias, pues nada los consuela. Hay que que decirles, vete a pasar muchos ratos frente a la Eucaristía. Ahí poco a poco vas a encontrar como tu bálsamo, tu colirio. Te va a empezar a dar las razones. Ve ahí, ahí está Jesús. Pues escápate, decía, cuanto puedas hacer compañía a Jesús sacramentado. Cuando iba por las calles, siempre iba pendiente de divisar como las torres o los muros de las iglesias y se metía a los sagrarios, hacía compañía en los sagrarios. A veces, pues eso solamente a distancia, pero iba como conquistando sagrarios. O a veces también, simplemente con la memoria, se iba a un sagrario que conocía. Y tú puedes pensar ahorita, ¿cuál es el sagrario? ¿Cuál es tu sagrario? ¿Mi sagrario? Pues mi sagrario es al que voy más. Ahorita, ¿cuál es tu sagrario? Pues el de la iglesia de nuestro Padre. Bueno. O el que voy a misa todos los días, o el que voy a acompañar, o el que voy a visitar, es tu sagrario. Está contento Jesús en tu sagrario. Se emociona cuando te ve llegar, porque encuentra como esa sintonía de corazones. Un vínculo. Debemos tener un vínculo siempre vivo, íntimo y profundo con Jesús, vivo en la Eucaristía. Vínculo, una especie de como de cadena, como de atadura. Decía San José María, amor con amor se paga, yo lo acompaño cuando vengo a visitarlo. Cuando lo rondo con mi amor desde lejos y al pasarle cerca. Rondarlo. Así como un muchacho que ronda a una muchacha. Anda de ronda. Bueno, pues anda así como, pues como alrededor de ella. No comprendo a los que se quedan indiferentes. Y pienso que está cargada de sentido la piedad popular al representar, rodeando la custodia, una miríada de ángeles que se tapan la cara con sus alas porque se consideran indignos de estar en su presencia. Y le pido a la Virgen, madre suya y mía, recibirle, tratarle, como ella lo hizo, con pureza, con humildad, con amor. Pues que nos dé la Virgen como sus modos, y no seas tosco, no seas como brusco, no seas frío, no seas como despegado. No sé, a veces podemos pensar lo que pasa en un hospital cuando hay pues muchas habitaciones, y qué hace la enfermera o las enfermeras, pues ¿dónde se meten? Pues se meten donde hay un enfermo. Si en esta habitación está vacía, pues no me meto, ¿para qué me meto? Pero si hay alguien, me meto. Bueno, podemos pensar, es que aquí hay alguien, métete porque hay alguien. No está vacía, es que no hay nadie ahorita, ya se salieron todas las participantes de esta actividad. No, pero no está vacío, hay alguien. Cuando entro en el oratorio no me da ningún reparo decir al Señor, Jesús te amo. Y alabo al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo que están presentes en la Sagrada Eucaristía junto a la humanidad santísima de Cristo. Porque donde se halla una persona divina se encuentra necesariamente la Santísima Trinidad. Y se está rodeado de ángeles que están haciéndole la corte, de ángeles que están rondando. Pero además de Jesús están también el Padre y el Hijo, perdón, el Padre y el Espíritu Santo. Y le echo una palabra de cariño, así le echo como se echa una flor a mi madre Santa María. Y me acuerdo de saludar a los ángeles que custodian el sagrario en una vigilia de amor, de adoración, de reparación, haciendo la corte al Señor sacramentado. Pues, ¿por qué está tan mal el mundo? Pues porque se ha perdido el culto eucarístico. ¿Por qué mi familia pues se ha alejado de Dios? Porque se ha perdido la conciencia de la Eucaristía. ¿Por qué no van a misa? Porque no saben que está Él. Porque a lo mejor, pues tristemente les ha robado como su interioridad toda la tecnología. y ya no captan esa comunicación de corazón a corazón. Y yo descubro también a los ángeles y están en una vigilia de amor, están siempre vigilantes y de adoración, de reparación, haciendo la corte al Señor sacramentado. Les agradezco que estén allí todo el día y toda la noche, porque yo no puedo hacerlo más que con el corazón. Gracias, santos ángeles, que hacéis la corte y acompañáis siempre a Jesús en la Sagrada Eucaristía. Sed almas de Eucaristía. Cuando el centro de los pensamientos y esperanzas de una casa es el sagrario, qué abundantes los frutos de santidad y de apostolado. Bueno, cuando una parroquia tiene como vida eucarística, va a haber muchos frutos. Me acuerdo de la idea de un sacerdote irlandés que está en un pequeño pueblo de allá, de esos pueblos de Irlanda, fríísimo, que se le ocurrió organizar una vela perpetua, o sea, de día y de noche, todos los días del año. Llegaba un año y decía que le daba gracias a Dios porque no le había fallado nadie. Y a pesar de que seguramente con condiciones climatológicas muy fuertes, muy adversas, Jesús de día y de noche acompañado en esa permanente vela. Quizá con un gran sacrificio porque pues es difícil levantarse a lo mejor a medianoche o en la madrugada a ir a hacer oración. Pero es una manifestación de fe y es una manifestación también de que, pues de que se experimentan ahí los frutos de la redención. Así le decía Santo Tomás: concédeme venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimente constantemente los frutos de la redención. Pues que lo experimentemos también nosotros en nuestra propia vida, en la vida de nuestras familias, en nuestra parroquia, en nuestra diócesis, en nuestra patria, en la iglesia. Qué bonito es esto que hizo también el Papa Benedicto, decir, bueno, voy a hacer una jornada mundial de la juventud. ¿Cuál es el evento central de la jornada mundial de la juventud? La adoración eucarística, no es venir a ver al Papa. ¿El Papa qué es? Pues el Papa es el vicario de Cristo, pero aquí está Cristo, no es un vicario. Es Él el que está ahí, por lo tanto, vienen ustedes a adorar a Jesucristo. Pues dame, madre mía, esta sensibilidad de tu corazón. Tengo a lo mejor eso como rudeza, como malos modos, insensibilidad, falta de fe. No te correspondo, no correspondo a tu hijo como tú. Y por eso le pedimos que nos dé esa pureza, humildad y devoción para saberlo tratar como lo trata él. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.